¿Cómo están, hermanos? Buenos días. El último fin de semana del año, ¿verdad? ¿Tienen listo su panorama para el año nuevo? ¿Sí? ¿Ya están todos organizados? ¿Todavía no? Sí, ¿verdad? Todo donde el pastor, eso dijo hace un par de semanas. Estuve conversando con él y me dijo, sí, lleguen todos como a las 10, no hay problema. Eso. Bien, como dice el mensaje o la presentación que está ahí, esta mañana quisiera que pudiésemos reflexionar en el año 2019. Y por eso quería partir preguntándole, ¿cómo fue su año 2019? ¿Más de lo que esperaba? ¿Quizás un año para el olvido? ¿Qué sensación le genera ver esta pregunta? Y yo creo que sin duda el mes de diciembre es el tiempo propicio para hacerse esta pregunta. Quedan 3 días para que termine el año y podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué es o cómo fue mi sensación respecto al año 2019? Seguro que al mirar esta pregunta, esto va a generar reacciones en usted que le pueden decir, mira, la verdad es que pensándolo fue un buen año o quizás fue un mal año. Pero la pregunta que quisiera que pudiésemos responder esta mañana es ¿con qué criterio hacemos la evaluación del año? ¿Qué medida usamos para definir si el año fue bueno o malo, si existe un denominador común para establecer lo que es un buen o un mal año? ¿De qué manera nosotros definimos si un año fue bueno o malo? Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque es viva y es como una espada de dos filos. Yo te ruego que esta mañana nos haga reflexionar y podamos recibir de ella lo que tú nos quieres decir. Pido que nadie se distraiga, que todos podamos estar atentos, Señor, y recibir de lo que tú nos quieres hablar a cada uno de manera personal. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Es la letra de un tango que se escribió hace bastante tiempo. La letra dice, el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Yo me pregunto si para nosotros estos 3 criterios, salud, dinero y amor, son también parte de los criterios que nosotros usamos para evaluar el año. Es indudable, ¿verdad?, que todos queremos tener buena salud, todos queremos vivir bien económicamente y no tener ninguna apretura, y todos también queremos estar rodeados de amor. Y me parece que eso no tiene ninguna discusión. Pero, ¿eso es todo? Si tenemos esas 3 cosas, ¿es suficiente? Quizás podríamos añadir a eso algunos otros criterios. Permítame mencionarle algunos. Quizás el cumplimiento de algún sueño personal, y por eso el 2019 fue bueno. Tuve la posibilidad de cumplir algún proyecto, quizás alcancé una meta, pude viajar donde quería. De pronto el desarrollo profesional lo hace pensar que fue un buen año. Tuvo un trabajo estable, lo ascendieron en el trabajo, aumento de sueldo, quizás ese otro criterio que usted también usa para medir el año 2019. Para los más jóvenes, quizás el rendimiento en la universidad, no me eché ni un ramo, pasé, buenas notas, me dan permiso en la casa. Definitivamente pueden ser distintos los criterios que uno va a ocupar para poder dimensionar y definir de forma personal cómo fue el 2019. Pero la pregunta que le quiero hacer en este momento es, a pesar de mencionar todos estos criterios, si usted dice, mira, la verdad es que con ninguno me identifico y con ninguno me siento realmente satisfecho. Si estos criterios no estuviesen, ¿fue realmente por eso un mal año? ¿Es realmente decir, no tuve salud, no tuve dinero, no tuve amor suficiente para decir el año 2019 fue malo? ¿O hay otra cosa que pensar? Mientras escribía el mensaje, me hacía la pregunta, decía, Señor, ¿cuál es el criterio que tus hijos tienen que usar para medir el año, para medir los días, para decir, mis últimos 362 días fueron buenos, fueron malos? ¿Cómo es que tú quieres que yo mire y entienda mi día tras día? ¿Qué conclusión tengo que sacar? ¿Cómo la saco? ¿Cómo eso me ayuda a proyectar el año que viene por delante? Y para comenzar a pensar en eso y responder la pregunta, una de las primeras cosas que tenemos que hacer frente y establecerlo como el punto de partida del mensaje de hoy es cuestionarnos cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Es preguntarnos si al momento de pensar en nuestra vida, lo espiritual, llámele la iglesia, lo relacionado con Dios o como quiera definirlo, ¿es solamente un área más en su vida o es un área que involucra todo el resto de áreas de su vida? Permítame mostrarlo en un esquema y quisiera que eso le pudiese permitir entenderlo un poco más. Yo diría que tanto en su vida como en la mía, las áreas que van a aparecer ahí están presentes. Todos tenemos relaciones familiares, todos o trabajamos o estudiamos, a todos tenemos relaciones interpersonales y también tenemos pasatiempos que involucran nuestra vida. En la familia podríamos decir que ahí entonces es donde están nuestros lazos más cercanos, vivimos los problemas, las discusiones del día a día. En el trabajo hay responsabilidades que cumplir, hay horarios, hay metas, hay presiones. En los pasatiempos tenemos, por supuesto, los tiempos de esparcimiento y así un montón de cosas. Pero yo creo que, así como muestra la lámina, lo espiritual es un área más dentro de muchas otras. Y eso definitivamente a mí me parece, y diría que lamentablemente, es la forma de vivir la fe. Una espiritualidad que no afecta a lo demás, una espiritualidad que tiene un rayado de cancha bien claro, pero que no la involucramos en el resto de áreas de la vida. Así como en el trabajo o en el estudio, no es normal cuando uno está con sus compañeros de trabajo o en la universidad contar los problemas de la casa y abrir el corazón porque definitivamente no es el lugar. O cuando va, qué sé yo, al gimnasio o algún otro lugar, a uno no necesariamente le importa saber en qué trabaja la otra persona. Estamos en un rol, en una actividad y cada uno que haga lo que quiera porque aquí nos estamos desenvolviendo en un área específica. Y yo creo, hermanos míos, que con lo espiritual nos pasa algo similar. No somos capaces de integrar lo espiritual a todo el resto de las áreas de la vida. Permítame ponérselo un poco más concreto. Creo que nuestros sueños personales no necesariamente pasan por el filtro de lo espiritual. Creo que hacemos metas, creo que proyectamos cosas y después de haberlo hecho le preguntamos a Dios si eso es lo que tenemos que hacer o no. No hacemos el paso previo para decir, Dios, respecto a la familia, ¿cómo te quieres tú meter en esto? Respecto a mi trabajo, ¿cómo es que yo tengo que pensar y proyectarlo? Y es básicamente una espiritualidad que no está mezclada ni integrada con el resto de las áreas de la vida. Si nosotros no hacemos nada, eso nos va a terminar pasando. Y no vamos a lograr vivir una vida como tiene que mostrarnos la siguiente lámina. Las mismas áreas, pero lo espiritual envolviendo cada una de ellas. Por eso, quizás cuando yo le pregunté al inicio cómo fue un buen año, salud, dinero y amor, pero nunca se pudo quizás pasar por su mente el pensamiento de decir, mira, fue un buen año porque Dios creció en mi vida. Fue un buen año por la cantidad de personas a las cuales yo pude impactar con el Evangelio porque Dios me usó. O fue un buen año porque hay más dones desarrollándose en mi vida. ¿Lo ve? Lo espiritual no es algo que integramos a la hora de decir, fue un buen año porque Cristo creció en mí. Fue un buen año solamente porque estos criterios que están dando vueltas en la cabeza se cumplieron, pero los criterios espirituales no salen de los primeritos en la lista. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Para responder positivamente esta pregunta, como bien le decía hace un momento, la vida espiritual y nuestra fe debe ser transversal a toda nuestra vida. El Evangelio, hermanos míos, se tiene que meter en su familia, en su trabajo, en sus sueños, en sus relaciones interpersonales. Tiene que estar metido en todo, porque el Señor no vino para tomar una parte de nosotros, sino que el control completo de nuestra vida. Por eso, quiero volver a hincarle en diente y decir, sus sueños este año estuvieron en la línea de los sueños que quizás Dios tiene para cada uno de todos sus hijos. ¿Contempló a Dios en sus sueños o se da cuenta al mirar el 2019 que pensó y soñó independiente de él? ¿Dios tuvo algún lugar en decir, oye, pero déjame decirte lo que quiero? No, déjame decirte lo que yo quiero y trata de bendecírmelo, porque entonces así va a ser un buen año. ¿Cómo llevar esto a la Escritura y darnos cuenta de que Dios quiere todo el control? Miren lo que dice 1 Corintios 6, verso 20. Cuando Dios lo salvó a cada uno de nosotros, en realidad nos compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Note cómo el mensaje espiritual no solo es decir, ok, Dios los agarra para que tengan vida eterna y los cambia la realidad, sino que el Señor viene, cumpla nuestra vida para que nuestras acciones, para que lo que hacemos, lo que pensamos, sea también afectado. Y en eso está cómo proyectamos, cómo soñamos y la manera en la que vivimos. Déjeme decírselo así. Eso que no se ve tiene que afectar todo lo que sí se ve. Eso que solamente usted sabe en cuanto a sus términos espirituales, su vida de oración, cuánto está creciendo Dios en su vida, tiene que afectar el cómo piensa, el cómo sueña, el cómo su familia lo ve, siendo un cristiano transformado. ¿Qué es lo que quiere lograr? Dios, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde vamos este año? Otro texto en el mismo Nuevo Testamento, Gálatas 2, verso 20, ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya mis sueños se sujetan a la realidad del reino y es así como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso, mi hermano, si usted no lo había entendido hasta ahora, cuando Dios llegó a su vida, no es para hacer el arroz dentro del plato. Llega a ordenar el rompecabezas de una manera diferente. ¿Quiere cambiar nuestra forma de pensar? ¿Quiere cambiar nuestra ocupación del tiempo? ¿Quiere cambiar nuestra forma en la que lo relacionamos con los demás? Pero no lo va a hacer si usted no le da permiso. Él no obliga a nadie, pero nos deja así las condiciones bastante claras. No se olvide que lo recibimos como Señor y Salvador. Parece que nos gusta más la palabra Salvador, pero no tanto la de Señor. Y cuando hablamos de Señor, entonces es decir, Dios, aquí está el sartén de mi vida, ahora yo salto arriba del sartén, casi me caigo del sartén, pero tú tienes el control de mi vida. Y mire, si Dios no estuviera en nuestra vida, no hay ningún problema en pensar con los criterios del principio. Todos queremos tener salud, todos queremos pasarlo bien financieramente, y yo se los dije, eso es normal, pero como hijo de Dios, eso no puede ser todo. No puede ser que porque tenga la billetera con plata, no tenga problema de salud y tenga pega, se conforme. No puede ser. No puede ser que decir, uy, pasé todos los ramos en la universidad, estoy pronto a titularme, me porto bien en casa y también en el jardín, viene el viejito pascuero y le da regalos. No puede ser suficiente. Yo me porté bien en casa y no me llegó ni un regalo, yo no sé qué pasa. Note otro texto que deja esta verdad muy en claro. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten, contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Algo así como, no se olviden que están, pero que no son de acá. Como extranjeros y peregrinos, vivan de una manera diferente. Un extranjero, hermanos míos, no echa raíces. No se aferra más de lo debido. Hace y vive, pero sus límites están claramente definidos, entendiendo que no es de este lugar. Y así es como ustedes y yo estamos llamados a vivir. Por eso que si nuestras metas, sueños, anhelos para dimensionar el buen o mal año que usted pudo tener, no tiene que ver con las cosas que solamente tienen un límite terrenal. Su billetera se va a quedar acá cuando el Señor venga. Su trabajo, qué bueno que Dios nos lo da para vivir, pero no puede ser todo. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Amén, muchas gracias, amén. Otro texto, queridos hermanos, Mateo 6, verso 19 al 21. Quizás el más claro de todos en esta línea de pensamiento. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. más claro echarle agua, ¿o no? Cuidado donde ponen el corazón y cuidado entonces donde dirigen sus esfuerzos, su tiempo, sus acciones. Miren lo eterno. Yo no sé si estoy siendo tan claro, hermano mío, pero el Señor una y otra vez nos llama a pensar con una mentalidad eterna. Es mejor ganar un alma para vida eterna que tener 12 ceros en la cuenta corriente. Es mejor ganar un alma que todos los meses o todos los años recibir bonos. Es mejor ganar un alma y no entender por qué estoy sin trabajo, pero saber que estoy sembrando para vida eterna. Es mejor hacer el trabajo del reino y aunque no entienda por qué estoy pasando una apretura en salud, saber que estoy agradando a Dios y que los frutos de mi vida están siendo eternos. Mirar el 2019 y decir, Señor, no entiendo nada. Hay cosas que no me cuadran, pero estoy viviendo como tu palabra me dice. Tiene que ser suficiente criterio, mi hermano, para que el año 2019 sea evaluado de una manera diferente. Fíjese que la pregunta, volviendo a las imágenes del principio, es ¿cuántas entonces de todas esas áreas que yo le mostré, la familia, las relaciones interpersonales, el trabajo, los estudios, usted realmente y genuinamente dice, sí, Dios está metido ahí? Los sueños en mi trabajo son los de Dios también. ¿Cuántas de todas esas áreas están metidas ahí? Dios, en mi familia quiero que los que no conocen a Dios este año lleguen a conocer a Cristo. ¿Cuánto estamos integrando el Evangelio en todo lo que somos? ¿O nos acordamos que somos cristianos el domingo, perdón, el sábado? ¿Cuando hacemos el devocional en la noche, en la hora de almuerzo, donde lo haga? No, mi hermano, el Señor vino a meterse en todas las áreas de nuestra vida. Todo el tiempo Él nos está haciendo esa invitación. Y permítame ser más claro y decir, ah, entonces ser cristiano no es soñar nada, es entregar todo el control y mis anhelos, mis sueños se van al tacho de la basura. Por favor, quiero que me entienda bien y lo que quiero decirle esta mañana es que esto no es una invitación a dejar de soñar, a dejar de tener aspiraciones en la vida y vivir ajeno a una burbuja o en una burbuja ajena a la realidad donde toda la gente tiene sueños, metas y deseos, sino que es un desafío a recordarnos que como personas que conocen de Dios, que conocen de su voluntad, involucramos a Dios en todas las cosas y todo eso que parecen ser los tremendos anhelos en la vida, para los hijos de Dios son solo añadiduras. ¿Lo ve? Dios sabe que lo necesitamos. Dios sabe que somos personas necesitadas, que tenemos que vivir, que soñamos cosas. Pero hay cosas que quizás se van a cumplir y no, pero debemos estar tranquilos si las estamos sujetando a Dios. Busquen el reino y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Todas las que yo quiero? No. Todas las que entonces necesitamos recibir y nos convienen. ¿Cuánto entonces de este 2019 buscó el reino genuinamente? Mire los 362 días que vivió y respóndase. ¿Cuánto lugar tuvo el reino en mi vida? ¿En mi trabajo saben que soy cristiano? ¿Cuántas almas gané? ¿Mi familia conoce a Cristo a través de mí? ¿Dios me ha transformado? Yo me preguntaba y quisiera quizás hacerle pensar que mejores preguntas para evaluar al año podrían ser las siguientes. ¿Crecí en fe? ¿Sabes, hermano mío? Di pasos que no pensaba que iba a dar. Cosas que no creía que iba a ser capaz de hacer o en áreas donde no creí que iba a poder confiar en Dios. Pude confiar y por eso creo que fue un buen año. Porque subí un par de escalones en mi vida espiritual. Otra pregunta muy válida y creo que es la forma en la que Dios nos invita a pensar. ¿Conozco más a Dios? ¿Lo puedo ver obrar en mi vida? ¿Tiene algún milagro que contar? ¿Alguna cosa que decir? Sí, Dios aquí estuvo. No hay otra forma de atribuir esto a Dios. Déjeme contarle un ejemplo personal. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, hace un año y un mes, como familia emprendimos un proyecto que es impresionante cómo Dios hace las cosas. Yo he pensado que Dios llega a ser chileno porque siempre llega a última hora. Siempre llega a última hora. Estábamos luchando con que el negocio empujase, saliese adelante, poniéndole mucho hombro ahí mi esposa entonces trabajando, todos haciendo cosas para que el negocio tirara hacia arriba. Y llegó un momento donde decir, Dios, nosotros trabajamos en un lugar donde niños van a ser cuidados ahí, por si no lo sabía. Necesitábamos que los niños subieran de forma absurda. Teníamos solamente 3 o 4 niños de forma estable, y si no subían unos 4 o 5 niños por lo menos, la cosa se iba a ir a pique. Sinceramente, a mitad de año, la decisión era o continuamos o le bajamos la cortina a esto. Así de decidido, Señor. Y uno ve todo el esfuerzo, ¿no? La casita pintada, los juegos comprados y todo. Señor, por favor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo con los dedos cruzados, ¿verdad? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero sabe, hermano mío, más allá de los 7 niños que el Señor trajo en 5 días, lo que yo quiero hacerle ver es que sí pude ver a Dios, y por eso es un buen año. Porque pude ver a Dios obrar. No porque hay suficiente cantidad de niños, gracias por eso, porque Dios lo sabía y me lo dio. Pero no me fijo en los niños para medir el año. Me fijo en lo que Dios fue capaz de hacer. Y que cuando oré, apareció. A los chilenos, pero apareció. Otra pregunta. ¿Pudo usarme Dios en los contextos donde Él me ha puesto? ¿Es luz en el lugar donde está? ¿La gente se quiere acercar a usted porque tiene algo diferente? Yo recuerdo cuando mi esposa trabajaba en el colegio, que de repente llegaban otros colegas a acercarse a ella, y como sabían que era cristiana, le iban a pedir oración, ¿verdad? En el día a día no la pueden pescar, pero cuando saben que necesitan oración o están afligidos, van ahí. Y Meli les da como huasca, y entonces logró ganar almas. ¡Qué buen año! ¿O no? Cansá como perro al 31 de diciembre, pero qué buen año, porque Dios la usó. ¿Dios la usó este año? Una pregunta que yo me hice, y creo que esta es la que más desnuda nuestra propia vida espiritual. ¿Se parece más al Señor Jesús que el año 2018? ¿Es distinto? ¿Lucha con menos cosas? ¿Siente que ha crecido? Ese me parece que es un tremendo criterio de evaluación. ¿Hay más de ti en mí? ¿O todavía tú vas detrás de mí? ¿Me parezco más a ti? Todo lo que quizás le tocó vivir en este año lo enfrentó desde la palabra, y aunque no lo entendía, creyó a su vida que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Fue un año entonces donde pudo aplicar la palabra a su vida. Al final, hermanos míos, note cómo lo empujo a pensar que nada de esto se parece a los criterios que uno usa a la rápida. ¿Cuáles eran los 3 del principio? Salud, dinero y amor. No se parece nada a la forma en la que nos está haciendo pensar nuestro Señor. ¿Notó la rima? Salud, dinero y amor. La forma en la que nos hace pensar nuestro Señor. Sí, muy bien. Ok, ¿dónde está todo lo demás? Se podrá preguntar. ¿Dónde están mis sueños, Señor? Tú sabes que yo quiero esto. ¿Dónde están? Me quiero casar, Señor. Dame un pololo. Quiero ascenso en mi trabajo. Dame más lucas, Señor. Tú sabes que lo necesito. Y el Señor sabe que lo necesita. Por eso le decía hace unos instantes que el foco y la forma de pensar de nosotros, sus hijos, tiene que ser, entendiendo eso, como una añadidura. Y quiero decirle con esto que no se aferre a esas cosas, que ve cómo los demás se aferran, y que si no las tiene, Dios sabe por qué no las tiene. Conversaba con alguien esta semana y me decía, es que yo no tengo un nivel espiritual tan alto como el tuyo. Y yo me bajé de la nube voladora y le dije, ven, súbete acá. Vamos a conocer al Rey de Reyes. No. Y sabe, hermano, no se trata del nivel espiritual. Se trata de ponerse las pilas y decir, sí, Dios me invita a pensar como extranjero y peregrino, y así yo voy a pensar. ¿Ha pensado como extranjero y peregrino o está más agarrado a esta tierra que nunca? Y sabe, me podría decir, pero no hay cómo ver por ningún lado que este fue un buen año para mi vida. Me robaron en la casa, tuve un accidente. Como me hago de perro fue el 2019. Quiero que el año termine rápido, escuché por ahí algunas personas. ¿Y qué tal si en medio de todos esos conflictos fue un tremendo año para el Señor? ¿Qué tal si al preguntarle a Él, el Señor dice, el 2019 fue fantástico porque pude trabajar en tu vida? ¿Qué tal si en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de esa cesantía, en medio de ese problema familiar, en medio de ese quiebre quizás de relaciones, en medio de eso que no entiende, el Señor lo mira y le dice, hey, súbete a mi hombro y mira cómo el 2019, en mis planes para tu vida, ha sido el último mejor año en los 5 años. Ah, chuta. Es que si yo miraba estas cosas, no era un buen año. Pero ¿cómo Dios entonces mira nuestro año? ¿Cómo entonces, a la luz de la Escritura, debiésemos reflexionar y redefinir los criterios para pensar si un año fue bueno o malo? Pensaba en cómo podría Dios evaluar nuestro año y me lo imaginaba mirando nuestra vida y cada área donde nosotros le permitimos trabajar, o porque estábamos cerca de Él en oración, o porque fue un buen mes y qué sé yo, leímos mucho la palabra, todas las prédicas del fin de semana nos hicieron sentido, yo sé que siempre les hacen sentido a todos. Y contento por eso, en decir, qué bueno que pude trabajar en tu vida. Pero también me lo imagino afligido al vernos como sin brújula y decir, me duele, no entiendo, pero no estamos haciendo el esfuerzo para estar cerca de Él y que Él nos pueda explicar por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y eso que quizás puede ser tan negativo y tan nefasto, un poquito más cerca de Dios puede cambiar totalmente la visión del tema. Me lo imagino también frustrado, porque en su amor respetuoso y entendiendo que Dios no obliga a nadie, nos ha visto quizás tomar decisiones erradas en nuestra vida en este año. Nos ha dejado, pero Él sabe que cerca de Él quizás nos estaríamos ahorrando muchas cosas. Porque la revelación de sus planes para nuestra vida está siempre disponible, pero está en nosotros ir, buscarla, tomarla y vivirla. Yo creo que Dios mira nuestros años y a veces se frustra en que no pudo conseguir todo lo que quería. Es tan bueno que reformulan las cosas para que vamos por un 2020 donde sí lo podamos lograr. Pero esas cosas no van a pasar si usted no se lo permite y si yo tampoco se lo permito. Vuelvo a la reflexión inicial. ¿Cuán metido está el mensaje del reino en cada área de su vida? ¿Es lo espiritual un algo más? ¿O es lo espiritual lo que envuelve todo y ahí se sujeta? Yo ya no voy a soñar solo, Señor, que tus sueños sean mis sueños. Uno ora, Señor, que se cumplan los deseos del corazón. Pero hermano mío, lo que Dios espera es que esos sueños sean los que el Señor tiene para su vida. Sí, Señor, cúmplelo, haz tu voluntad en mí. Pero eso requiere sujetar nuestra voluntad y nuestros deseos a Él. Se había preguntado entonces, y ahí reflexiona en su corazón, si esa cesantía, si esa enfermedad, si ese problema familiar en Dios puede tener otro vuelco, quizás puede tener otra explicación con un propósito eterno, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y Dios nos hace pensar para vida eterna con un propósito eterno. ¿Cómo entonces podemos volver a redefinir el año? ¿Es acaso el 2019 un año donde Dios siguió sus planes? Es decir, sí, parece. Él estuvo a la siga mía, pero nunca yo a la siga de Él. Quizás no fue un año donde el Señor creció. Quedan 3 días, igual puede crecer. Pero mírelo desde este lente. Se centró solo en lo que quería y entonces eso postergó a Dios. Y no, ¿cómo voy a ir y hacer esto, invertir tiempo en la iglesia si tengo otras cosas que hacer? Cuando ya no las tenga que hacer, entonces ven Dios y métete. Fue un año, siente usted, donde el Señor lo trabajó, lo forjó y como vasija en manos del alfarero pudo sacar buenas cosas de usted. Y quizás hoy se da cuenta y dice, wow, para mí era un año totalmente negativo, pero quizás en Dios su visión es diferente. Y le vuelvo a decir, yo aún lucho con una enfermedad que hace 5 años está en mi vida. Pero eso para mí no es suficiente para decir que el 2019 fue malo. Quizás hoy día todavía no tiene trabajo, pero le quiero decir que eso no es suficiente para decir que el 2019 fue malo. Quizás ha orado por cosas que todavía no llegan a una respuesta, pero no por eso el 2019 fue malo. Porque eso es como usted está mirando las cosas. Y lo quiero invitar a que hoy día se pregunte, ¿cómo Dios miró las cosas? ¿Cómo Dios miró el año? ¿Cómo Dios miraste todo esto que tú permitiste? ¿Cómo Dios te está mirando esta apretura económica? ¿Sabes que me falta? ¿Sabes que necesito? ¿Sabes que no alcanzo? Pero estoy tan seguro de que te metí en cada área de mi vida que puedo estar tranquilo. Y con esto quiero terminar. Si usted vive como todos estos textos que yo le mostré, se sujeta cada área a la voluntad de Dios, como dirían en el sur, estate tranquilo, porque el Señor sabe lo que hace. El desafío es vivir así. Y cuando uno vive así, aunque no vea, aunque duela, porque no le quiero decir que no nos tiene que doler, ni afectar, ni llorar, ni sufrir, pero no nos quedamos pegados en eso, porque hay un Dios que sabe más que yo, y a ese Dios yo lo tengo metido en todo. A ese Dios le oro en la familia, a ese Dios le entrego mi trabajo, a ese Dios diezmo y le entrego mis finanzas, y aunque no vea los números, creo en lo que dice su palabra. Que si le entrego lo que le corresponde, Él bendice la masa restante. Que si doy ofrendas, Él las multiplica. Que si le entrego mi tiempo, Él se encarga de mis quehaceres. ¿Vivió así? Y si no, viene un año nuevo. Y si no, otro más. Pero no viva el 2020 desatendiendo todo lo que el Señor le hizo escuchar el último fin de semana del año. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo fue su 2019? Oremos y que el Señor lo bendiga. Padre, gracias por mostrarnos que tu visión de las cosas es distinta a la nuestra. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana todas esas aflicciones, todas esas situaciones que genuinamente nos hacían evaluar negativamente el año puedan ser puestas por mis hermanos delante de ti y decir, Señor, ¿cómo esto en ti tiene lógica? ¿Cómo esto que para mí es tan malo puede ser visto de forma distinta? Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo te pido, Señor, que vengas a cambiar nuestra forma de pensar, a no sujetarnos a los parámetros de este mundo, sino a entender de que no somos de este lugar, a evaluar con parámetros distintos, a no solo conformarnos con lo que vemos, sino que pensar en lo eterno, en eso que hoy no vemos, pero que tú nos llamas a entender. ¿Sabe, hermano, si está ahí? Y insisto, si esos criterios iniciales no están satisfechos en su vida, hoy no tiene trabajo, hoy hay una enfermedad en su vida que le aqueja, hoy su familia está partida, hoy situaciones están sin resolverse, entréguelas al Señor y permítale que Él le muestre cómo está mirando eso conforme a su plan de transformar su vida a la imagen de su Hijo. Señor, yo te pido que la convicción de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta prime sobre las otras cosas que nos hacen mirar. Ahí, hermano, mientras la alabanza comienza a sonar, ore. Dígale, Señor, dame tu visión del 2019. Empápame de eso. Que eso le gane a mis sentidos. Que eso le gane a mi forma de pensar. Tú sabes lo que sufrí, sabes lo que me afectó, sabes lo que aún yo quiero recibir y no me has dado. Pero ahora quiero recibir lo que tú quieres que yo reciba. Trae tu visión para el 31 en la noche y decir, Dios, gracias. Porque nunca me olvidaste, porque sabes lo que necesito. Porque tienes propósitos más altos. Yo te pido, Señor Jesús, que sobre esta iglesia derrames tu visión y que cada uno de nosotros, donde está, donde tú lo has puesto en las semanas, con la familia que le has puesto, a las personas que afectan, podamos vivir como extranjeros y peregrinos. Estando pero no siendo, que eso se refleje en la mente, en lo que soñamos, en lo que decimos y en cómo vivimos, Señor. Danos una mente renovada para vivir el 2020 desde tu perspectiva. Que salud, dinero y amor sean añadiduras, pero que lo más importante sea tu reino penetrando cada área para mostrar la gloria de Cristo en el día a día. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siga ahí, hermano, orando. Ocupe esta adoración. Y dígale, Señor, te entrego estas aflicciones, esto que me hace evaluar el año. Y quiero verlo como tú lo ves. Dame tu visión del año que está por terminar.